para el resto de la legislatura. Ni Salvador Illa ni el prófugo de la justicia dieron ayer explicaciones sobre el necesario apoyo de Junts a los presupuestos del Estado, a la espera de la reunión esta mañana en Waterloo. Olga Rodríguez.
Después de reunirse con el presidente de la Generalitat aquí en Bruselas, el líder de Junts recibe este miércoles a la cúpula del partido en Waterloo, donde reside desde que se fugó de la justicia española. La reunión se ha retrasado a las 11 de la mañana y desde la formación independentista defienden que ya estaba prevista y que no está relacionada con la reunión con Illa. Ambos departieron durante hora y media este martes, pero no ha trascendido el contenido de la charla. La de hoy es la primera de las que Puigdemont celebrará en Bélgica este mes de septiembre, donde también está prevista visto que se desplacen los diputados de la formación política para tratar la estrategia del partido en este nuevo curso.
Olga, gracias. La gran mayoría de menores migrantes que llegan a España, el 95%, viven tutelados en centros de acogida. Las entidades sociales consultadas por COPE recomiendan, sin embargo, el acogimiento en familias para ayudar a aliviar el hacinamiento que sufren ahora mismo en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla. Carmen Lavallen.
Poco más de 250 menores migrantes no acompañados logran, como Moja, un hogar en el que crecer en España.
Te dan consejos y esos consejos te hacen madurar, ¿no? Ser buena persona.
Solo el 1,4% de todos los menores en acogimiento familiar en España son extranjeros no acompañados. A impulsarlos se han dedicado en la Fundación Acrestere. Allí trabajan Ayara Canalejo, quien admite que no es nada fácil, tanto por los trámites administrativos como por la reticencia de las familias.
A la Comunidad de Madrid está costando mucho encontrar familias para cualquier tipo de niño. Entonces, para este perfil, mucho más.
El 51% de los menores nacidos en España acaban encontrando una familia, una cifra que cae por debajo del 5% en el caso de estos menores migrantes no acompañados.
Carmen, gracias. Precisamente, el gobierno de Canarias sigue esperando instrucciones del Estado para acelerar el reparto de los cerca de 4.000 menores migrantes que saturan los centros de acogida. Su presidente, Fernando Clavijo, pide en COPE que se aceleren esos traslados y el de los jóvenes extranjeros que han solicitado asilo. Les obliga una sentencia del Tribunal Supremo. Santiago Morollón.
Este miércoles 20 menores con derecho a asilo parten hacia la península y la próxima semana lo harán otros 39. Pero desde Canarias se pide aumentar el ritmo de estas derivaciones, tanto de los menores que se pueden acoger a la sentencia del Supremo como del resto de jóvenes tutelados por Canarias. Su presidente recuerda que fue en marzo cuando el tribunal emitió una sentencia que debía ser de inmediato cumplimiento. Fernando Clavijo.
El ritmo tiene que incrementarse por los 1.000 menores, niños y niñas de protección internacional, que hace más de 5 meses que el Supremo emitió su primera y el Estado no ha sido lo suficientemente diligente y ágil para hacerse responsable de esos niños y niñas.
Clavijo critica además la condonación de la deuda y pide que se exime a Canarias de 1.700 millones de euros más.
Santiago, gracias. Y la compañía aérea Ryanair anuncia que reduce 1 millón de plazas con la cancelación de los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, en plena pugna con Aena. Nuevo pulso de la compañía low cost después de que el gestor aeroportuario español anunciase un aumento de las tasas del 6,62%. Además, Ryanair cerrará su base de Santiago.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Mallorca castiga duramente a su capitán, Bruno Casar.
Sí, decisión contundente del club mallorquín tras las críticas de Dani Rodríguez a su entrenador, Jordi Jiménez.
Medidas contundentes del Mallorca con Dani Rodríguez, a quien ha retirado de manera inmediata la capitanía y ha suspendido de empleo y sueldo. Ya no se ha entrenado esta mañana, Dani, la suspensión es por un máximo de 10 días según convenio. Dani criticaba duramente a Iago Arrasate en las redes sociales durante 2 días consecutivos, cuestionando las decisiones del técnico. El propio entrenador llamaba a capítulo al futbolista el lunes. Desde el entorno de Dani apuntan a COPE que el jugador cometió un error, pero piden que se valore la trayectoria de 8 temporadas en el Mallorca.
Gracias, Jordi. Mientras tanto, en el Athletic Club de Bilbao siguen a la espera de que FIFA tome una decisión con el transfer de Laporte. Informa José Ángel Peña que las opciones del club rojiblanco pasan porque quede demostrado que la documentación y el acuerdo se cerró en tiempo y forma y que fue la parte saudí, el Al Nassr, la que no actuó con diligencia. Y a eso de la 1:30 de esta tarde, precisamente en Bilbao, va a arrancar la 10ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, 157 kilómetros en los que Vingegaard defiende 26 segundos en el liderato de la general sobre Traen.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados en el centro y cielo más bien despejado. Hoy hará sol y ligera subida de las temperaturas con máximas de 31 grados, mínimas de 19 esta madrugada en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la 1 a la altura del Molar que corta el carril izquierdo sentido entrada a Madrid, que genera 4 kilómetros de retenciones. Se ha producido otro accidente en la M40 a la altura de Somosaguas, circulando hacia las 6, aunque no afecta al tráfico. Por lo demás, hay tráfico lento en la M50 en Mejora del Campo sentido A2 y en la M40 en Coslada también sentido A2. En el interior solo queda intensidad circulatoria en las entradas por la Avenida de la Memoria y prolongación de O'Donnell, en Cristo Rey, Atocha, Cibeles, Raimundo Fernández Villaverde, José Abascal y en el eje entre Sagasta y Génova. Escucha Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Y más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio porque bajamos los gastos de envío en el súper online a solo 3,99€. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Aguántame aquí a la izquierda, porfa.
Una vida de ensueño. Focos, flashes, éxito. Sitúese conmigo un momento. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales. Ha firmado contratos con marcas muy conocidas. Viaja mucho. Gana dinero. Le piden fotos. Vamos, que es famoso. Y tiene toda la pinta de que, si sigue haciéndolo, pues tendrá mucho éxito. Claro, ¿y quién diría, quién en su sano juicio se baja de ese barco, Alberto? ¿No? ¿Quién renuncia a esto para entregar su vida a los demás? ¿Quién renuncia de esa forma a sí mismo? ¿Y por qué, sobre todo, ¿no? Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Qué alegría escucharte.
¿Cómo estás, amigo mío?
Muy bien, fenomenal. Feliz de estar aquí otra vez.
Es posible que seas una de las personas de las que más se está hablando ahora mismo en España. Hace unos días subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito por lo que te pide el corazón, que dejabas tu verdadero yo de ahora con el yo en el que te quieres convertir. Quieres ser sacerdote, quieres entrar en el seminario, y lo que se está preguntando tantísima gente es ¿cómo es posible, Pablo?
Bueno, pues porque para Dios no hay imposibles, ¿no? Y efectivamente, como has dicho, pues renuncio a muchas cosas, pero gano otras muchas y mucho más importantes para mí, ¿no? Uh-huh. Y por eso estoy tranquilo, feliz con mi decisión y sí. Tampoco es una cosa que me plantee excesivamente. El Señor, cuando llama a la puerta, tampoco tienes tú mucho más, mucha más opción.
Y quiero darle un poco de contexto a la audiencia para entender bien tu historia. Y quizá estaría bien empezar en un campo de fútbol. Yo sé que has pisado muchas veces el campo de fútbol con una camiseta del Granada. Creo que me han dicho que llegaste a debutar y a marcar en tu debut. Vamos, que pensaron muchos que ese sería tu destino. Le pasé, yo quería preguntarte, porque esta es otra profesión aspiracional, ¿no? No sé cómo lo viviste tú y qué querías ser tú de mayor.
Bueno, efectivamente, yo de pequeño era, como se suele decir, un cabeza balón. Y sí, estuve jugando muchos años. No se veía mal del todo y yo también pensaba que igual era lo mío. Pero bueno, cosas de la vida, pues al final no salió. Lo disfruté muchísimo, tengo amigos buenísimos de esa época. Pero bueno, ahí se quedó y una etapa más en la vida.
¿Qué querías ser de mayor cuando jugabas al fútbol?
Bueno, yo quería ser futbolista, pero vamos, no me cabía otra cosa en la cabeza. Yo decía, yo, futbolista, y no me bajo de la burra. Pero bueno.
¿Y qué pensabas de la fama, Pablo?
Pues, bueno, tampoco era una cosa que tenía muy en la cabeza. Es verdad que era muy joven. Tampoco, o sea, estaba la exposición que existe hoy en día. Como te digo, como has dicho antes, tengo 35 años, pero cuando tenía 15 es que no estaba... No teníamos ni WhatsApp, prácticamente. O sea, que teníamos 20 como mucho.
El 20,
entonces, claro, el mítico 20. Entonces, pues claro, no. O sea, ese nivel de exposición... no estaba y yo no era consciente, pero bueno, sí que es verdad que sabía que iba de la mano, ¿no? El jugar al fútbol y el llegar arriba, pues iba acompañado de ese nivel de posición, pero vamos, cosa que a mí en ningún momento me importaba.
Hace 4 años te cambia la vida. Tú empiezas a subir fotos a redes sociales, te contrata una agencia de modelos, creo que de Barcelona, te vas a Madrid a vivir y empiezas a vivir la vida del creador de contenido. Yo sé que has relacionado también tus redes sociales o las has utilizado como un altavoz para intentar evangelizar y para mostrar tu fe católica. Y lo que ocurre es que no sé si ha llegado algún momento en el que te hayas visto tentado por el ego a la hora de ver cómo subían los seguidores, los likes.
Bueno, me he visto tentado a diario, básicamente. Sí, sí, eso es una cosa que está ahí. Y que es bueno saberla y reconocerla, ¿no? Pero sí que es verdad que como dices, con el hecho de evangelizar en redes, ese fue mi primer propósito. El primer propósito que yo tuve desde el minuto uno, ¿no? Luego, si venían más cosas, pues bendito sea Dios y bienvenido sea, ¿no? Pero yo sí que quería, bueno, pues con mi vida, con mis fotos, con mis cosas, pero llevar ese amor de Dios que yo había descubierto... a los demás a través de una pantalla, ¿no? Para que, bueno, si Dios quería utilizar ese medio, pues que también tocase por ahí corazones, ¿no? Pero el ego siempre está y los likes y todo, o sea, eso es una cosa continua y no se va. Y no creo que sea malo que esté, siempre y cuando se viva con libertad.
¿Cuándo y por qué te acercas tanto a Dios?
¿Cuándo y por qué? Bueno, yo soy el mayor de 8 hermanos, tengo unos padres maravillosos. Ahora mismo mi madre estará llorando seguramente al decir esto, porque me estará escuchando. Pero bueno, siempre como se dice, mamó la fe desde chiquitito, ¿no? En casa. Y bueno, luego tuve unos años que no tanto, pero es lo que he dicho al principio de esta entrevista, ¿no? Que cuando al final Dios llama a la puerta y al corazón, pues no queda más remedio que abrirle paso, ¿no? Hace unos años, bueno, pues yo conocí además justo, bueno, a varias personas, ¿no? Un movimiento de la iglesia que se llama Hakuna, que es donde yo vivo la fe. Uh-huh. Conocí a un sacerdote, empecé otra vez a retomar esa vida de piedad que tenía, con más asiduidad y frecuentando los sacramentos y tal. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Ha sido un proceso... de muchos años y lo que me queda, por supuesto. Pero bueno, fue eso, a raíz de pequeño y a raíz también de hace unos años el retomar, como te digo, esta relación.
¿Pero cuándo tomas la decisión de que quieres meterte en el seminario y que quieres ser sacerdote?
Bueno, esto pregunta que me han hecho continuamente y que no es fácil de responder, ¿no? Al final, cuando... O sea, esto no es que me levante yo una mañana efectivamente y diga, bah, pues ya esto no me llena o la vida que tengo no me llena. Entonces, pues me meto al seminario y se ha acabado. No funciona así, ¿no? De hecho, esta llamada no es una cosa que uno busque, sino que Dios elige, ¿no? A quien llama. Y que luego, además, también graba en el corazón desde el momento en el que nos pensó. O sea, no es una cosa que a mí me haya surgido a los 30 años. Quizás a los 30 años empiezo yo a escuchar esa voz y ese run run en el corazón, ¿no? Pero Dios, cuando me pensó así. Entonces, bueno, es una historia que he ido a medida, además, que en el momento que más o menos en mi corazón confirmo que van por ahí los tiros, pues echo la vista atrás y me doy cuenta de que en mi vida ha habido como varios momentos, ¿no? Que yo en ese momento no era consciente, pero que luego el puzzle va encajando, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que años atrás, en esta vida, ¿no? Que, como dices, bueno, pues es una vida ajetreada de viaje y tal, en la que yo he sido y soy muy feliz, hay que decirlo, pues sí que tenía ahí un deseo en el corazón y notaba cómo el Señor me iba diciendo, oye, que esto está muy bien, pero que yo he pensado otra cosa para ti, ¿no? Y ha sido, bueno, pues unos años ahí de conquista, de decir muchas veces, mira, Señor, o sea, vete a freír espárragos, a mí no me cuentes historia, así que yo estoy encantado con la vida que llevo. Y además hago mucho bien, o sea, ¿qué más quieres? Pero en el fondo yo también he sentido ese... Esa llamada del Señor que dice, mira, que tus reels están muy bien, pero que a mí eso me da igual. Tú. Que cierre el chiringo y que te venga.
Quiero ser delicado y no quiero ser indiscreto para nada, pero me gustaría saber si en algún momento soñaste con tener una familia. Tú eres el mayor de 8 hermanos, tienes 2 padres que se aman, que quizá desde fuera pues son el deseo de tantísimas parejas que empiezan. ¿Has soñado alguna vez con tener hijos?
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, al final, y además desde pequeño en casa, ¿no? Todo lo que he visto, he vivido, pues claro, uno, el pensamiento lógico y normal es el decir, bueno, yo quiero eso el día de mañana para mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que desde hace ya muchos años ese pensamiento era más como una idea de decir, bueno, pues estaría bien, pero tampoco sin excesiva ilusión. Te lo reconozco sinceramente, ¿no? Era una cosa que decía, buah, pues sería la leche, pero si no lo es, tampoco pasa nada, ¿no?
Pero eso es porque quizás las relaciones que has podido tener no te han llenado tanto como el amor de Dios.
Bueno, eso indudablemente, pero segundo, porque, como te digo, siempre y desde hace mucho tiempo ese anhelo en el corazón ha estado ahí, ¿no? Entonces, claro, uno tiene una cosa en el corazón, en lo más profundo de su corazón, y hacerle caso a otra cosa, pues, bueno, pues puede surgir ahí el hecho que te digo, ¿no? De no tener esa ilusión como puede tener a lo mejor otra persona, ¿no? Yo tenía ahí ese run-run en el corazón, entonces decía, bueno, esto está muy bien, pero igual no van por aquí, ¿sabes?
No sé si está bien hacerte esta pregunta, pero tengo curiosidad.
A ver, tú sin anestesia, tú pregunta la que quieras.
¿Te da pereza?
Me da pereza. Es una pregunta, o sea, que también me gusta que me hagan. Me da pereza, sí, en muchas cosas. En la mayoría no, la realidad. Pero hay cosas que, por supuesto, me dan pereza, ¿no? Yo, como has dicho antes, tengo una vida bastante bien enfocada y ahora levantarme a las 6:15 de la mañana, ponerme a estudiar 2 carreras y tener, entre comillas, que obedecer a lo que me dicen, pues hombre, no es una cosa que me haga especial ilusión. Pero no pasa nada. Además, es bueno que me dé pereza en algunas cosas. Eso es un buen signo.
¿Cómo va a ser tu vida en el seminario cuando entres? Me has dicho que te levantas a las 6:30, que ya es una hora decente.
6:15, ¿eh? 15 minutos. Esos 15 minutos son importantes.
¿Y cómo va a ser tu día a día? ¿Cómo van a ser estos 3, 4 años?
8.
¿8?
Sí, son 8.
Madre mía.
Sí, da tiempo a pensárselo bien. Eso está bien pensado. Pero bueno, ¿cómo va a ser mi vida en el seminario? Pues no lo sé. Imagino que en cuanto al orden, pues mucho más ordenado, o sea, mi vida mucho más ordenada de la que está ahora, ¿no? En el sentido de, bueno, pues esos horarios, rutina y tal. Luego tengo pues que estudiar 2 carreras, como te he dicho, ¿no? Filosofía, teología, pues me levanto por la mañana, imagino que tendré un rato, un buen rato de oración, tendremos la misa, luego hay clases, tengo que ir a la universidad, en fin, pero tampoco te puedo adelantar mucho más porque si quieres en unos meses nos llamamos otra vez y te digo, pues mira, vaya jaleo.
Me encantará hacerlo. Te he entendido que cuando uno le da al... En fin, estás acostumbrado a publicar muchos vídeos y, y entiendo que se que las da muchas veces, ¿no?, a ese botón de publicar. Pero entiendo que hace un par de días, cuando publicaste este último vídeo en el que le contabas a tus seguidores y nos contabas a todos que ibas a entrar en el seminario, no sé qué sentiste justo cuando le diste el botón. Porque al final es como quizás cerrar una etapa, ¿no?
Pues mira, fíjate, me alegra que me hagas esta pregunta porque nadie me la ha hecho, ¿no? Pero me acuerdo, pues yo estaba en Grecia el domingo y estaba además justo en una piscina, bueno, típico beach club y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces me fui un poco retirado, no había música y tal, estaba en una cafetería, yo solo, y estaba sentado en una mesa, me pedí un café solo y recé una Ave María y le dije al Señor, mira, Señor, yo esto lo hago por ti, si tú quieres sacar algo bueno de aquí, estupendo, y lo hago con sincero corazón para, bueno, pues porque es el deseo más íntimo que tengo en mi corazón, ¿no? Digo, pues le voy a publicar, o sea, recé antes, le voy a publicar y dije, Señor, que sea lo que tú quieras, o sea, se ha acabado.
Y...
Es verdad que emociona, ¿eh? También, porque dice, ostras, que le he dado ya al botón, verás tú, que ya no marcha atrás.
¿Temes perder algo, bueno, Pablo?
Temo perderme la vida si no doy el paso, la verdad. Temo perderme la vida a la que estoy llamado. Entonces, bueno, sé que efectivamente renuncio a muchas cosas, pero se habla muy poco de las que gano, ¿no? Y en esta vida ganaré muchísimas más, el 100 por 1, y la vida eterna, ¿no? Si sigo lo que el Señor me ha puesto en el corazón. Así que, bueno, perderé muchas cosas, sí, pero es que gano muchas más.
Qué bueno.
Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground.
A ver, mamá, ¿qué le dirías tú a esas personas que dicen que el amor para toda la vida no existe, que eso es misión imposible?
Yo le diría que sí, existe, porque fíjate, hijo, yo hace casi 42 años que me encontré.
Y entonces, ¿cuál es la receta o qué se necesita o qué crees tú?
No hay recetas mágicas. Hay que querer quererse, hay que querer que dure para toda la vida. Yo no concibo una vida si no es con tu padre.
No te imaginas, no vale lo easy.
No me lo imagino. No, yo solo quiero estar al lado de tu padre.
Sal y pimienta.
Sal y pimienta.
Muy bien.
Yo lo que quiero es que toda la vida, porque vosotros encontréis el amor de vuestra vida.
Seguro.
Igual que yo lo encontré con tu
Seguro.
Madre.
Seguro.
¿Cómo está tu madre, Pablo?
Bueno, mi madre, repito, ahora mismo llorando, pongo la mano en el fuego, pero muy, ¿no?, pues muy feliz, ¿no?, igual que mi padre, contentos, ilusionados también, un poco también abrumados por todo esto y por todo lo que está haciendo, pero sobre todo muy felices, ¿cómo son ellos? Disfrútame.
Déjame que compruebe cómo está tu madre. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
¿Feliz? Muy feliz. Tranquila, lloroncilla, pero muy, 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 muy feliz.
¿Qué supone para ti que Pablo haya dado este paso? Que tienes 8 niños, sé que los niños se hacen mayores, que van cogiendo cada uno su camino, que los tienes que dejar en estaciones de autobús y pues se van a un sitio, que luego los recoges en otro, que cada uno...
¿Qué supone para mí? Pues mira, pues que Pablo ya pues ha llegado donde tenía que llegar. Yo siempre le he dicho a mi hijo, y puede sonar así un poco, pero bueno, siempre he dicho a mi hijo, yo estoy en la tierra para llevarlo al cielo. Así que bueno, todos son magnífica gente, pero Pablillo pues ya parece que va muy encarrilado, con lo cual el primero fuera de la lista. No quiere decir que lo vaya a olvidar, no, porque lo tengo muy metido en el corazón, pero en fin,
eso lo hablamos luego en casa, mamá.
Porque Pablo...
Estás picadillo, Pablo, picadillo.
Pablo, ¿cómo le contaste a tus padres y a tus hermanos que entrabas en el seminario?
Bueno, pues a mi padre se lo conté y, bueno, fue una conversación muy normal. Fue antes de la cena, a finales de junio o así, que yo bajé a casa precisamente para contárselo y les dije, oye, mira, os tengo que contar una cosa, voy a dejar las redes. Hice ahí un poco de silencio para darle un poco de emoción al asunto. Y me dijeron, pero bueno, ¿por qué? Y dije, porque voy a estudiar. Entonces, otro silencio también ahí, como diciendo, pero bueno, ¿esto qué pasa aquí? Y dije, no, porque voy a estudiar teología. Y ahí, pues, le dije, no, que voy a entrar al seminario. Ahí ya se descubrió el pastel. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Y a mis hermanos, pues, se lo conté, bueno, pues también uno por uno. Y bueno, pues algunos en casa, otros dando un paseo por la calle, en fin, conversaciones normales.
Fíjate, Teresa, que decías en este corte que he cogido de redes sociales, pero la verdad es que los dos sois para comeros los vídeos de redes sociales y mandáis unos mensajes que son preciosos y que me encanta. Has dicho que deseas y sueñas con que tus hijos encuentren el amor de su vida.
Sí, Pablo lo ha encontrado.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Tengo también otro hijo casado que también lo ha encontrado. Y cada uno va buscándolo, claro que sí.
Qué bueno.
Así que por eso decía que a Pablo ya lo tengo con el tic puesto. No quiere decir, Pablico, hijo, cuando llegue aquí, además hoy, tiene un plato alpujarreño. Así que fíjate si te saca de la línea.
Me cuide.
Porque Teresa, Pablo deja las redes de momento, ahora le preguntaré. Pero Teresa Garna sigue, ¿no? Porque, en fin, yo ya te he visto pues esta mañana, te he visto haciendo tu recetita, que voy a apuntar alguna para rehacerlas en casa. Tú sigues,
sí,
¿no?
Sí. Sí, 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 claro que sigo. Bueno, parte de la culpa es de Pablo, de Valentes, que me pegó la patada el día de mi cumpleaños y dijo, mamá, calienta que sale. Pues, ala. Mis hijos se empeñaron en hacerme una cuenta, mamá, que era muy graciosa, y todo empezó pues porque Pablo, cuando estaba él con su cuenta, que yo la tenía absolutamente fantasma, solo para darle a él like y verlo, pues todos me decían, Pablo y yo me decían, mamá, venga, échame una manica, vamos a salir, ayúdame, ponte que te iba a hacer una foto, cuéntame no sé cuánto. Y poquito a poquito, mi 8 hijos y mi marido, venga, que eres muy graciosa, venga, anímate, tal. Con lo cual, bueno, pues sí, efectivamente, bueno, por aquí ando, ¿no?
Teresa, te mando un beso muy fuerte y en fin, si os sobra algo, mandarme un tupperware aquí a Madrid.
Eso te
favor,
iba a decir, Alberto, vente para acá y comes también, que aquí come todo el que llega. Muchas gracias por llamarme.
Un besito, Teresa.
Un beso fuerte. Un beso, hijo, te quiero mucho. Adiós.
¿Y te acuerdas la última vez que hablamos, Pablo?
Me acuerdo, fue por una muy buena noticia, me acuerdo perfectamente. Sí.
De hecho, tuve que cortar la entrevista que te estaba haciendo porque teníamos fumata y te dije, oye, vamos a buscar un momento para volver a hablar. Creo que, en fin, hemos encontrado el mejor de todos. ¿Volverás a las redes?
Pues mira, no lo sé. De momento la cuenta yo no la voy a cerrar. Bueno, de momento y no de momento. La cuenta no se va a cerrar, eso ya lo adelanto, ¿no? Lo que pasa es que sí que no sé cuándo volveré a publicar. O sea, este mes de septiembre lo voy a hacer con normalidad y voy a seguir subiendo mis cosas y con mi madre y tal. Y tengo campañas además que tengo que respetar y que quiero hacer, por supuesto. Y luego pues ya se verá. Y Dios dirá y en el seminario también me dirán. Es que yo soy un mandado ya ahora, Alberto, ¿sabes lo que te digo?
Un último apunte. ¿Qué le dirías a tantos y tantos niños que sueñan con ser influencers, no tan niños, a quien sueña con la fama y con el dinero? ¿Por qué no terminamos con el significado de éxito para ti?
Bueno, pues yo les diría que no es oro todo lo que reluce, para empezar. Y bueno, que el éxito en la vida, como digo también en el vídeo, para mí es el vivir la vida que Dios pensó para mí y hacerle caso al corazón más profundo, ¿no? No guiarse por el qué dirán, por las opiniones, por lo que marca o dicta la sociedad, sino ser auténtico y responder a lo que el Señor, sea lo que sea, vaya pidiendo, ¿no? Entonces que sean de verdad, que sean personas de verdad íntegras. Que no perfectas. Ojo, que yo soy, como digo, también un zopenco y meto la pata todos los días. Es que es una cosa increíble, yo lo digo, pero bueno.
Bueno, pero, como yo, ¿no? Porque yo, bueno, pues está, eso lo descubrirás por el camino, amigo mío. Rezaré mucho por ti, Pablo.
Exacto, eso, bueno, te lo agradezco muchísimo y le pido a todo el mundo que rece por mí, que tengo un buen mandado en lo alto, pero que hay viceversa, ¿eh? Que yo rezaré también por cada persona que hoy ha escuchado esta entrevista.
Volveremos a hablar, ¿eh? Seguro.
Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo, Pablo. Chao. Chao.
Continúa Herrera en COPE con nuevas historias, con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge Bustos.
¿Qué tal, Alberto? Una entrevista, ¿eh?
Historias, ¿verdad?
Ojo que un influencer no es o cura o influencer, porque un cura no deja de ser un influencer, lo que pasa es que utiliza elementos analógicos, o no solo, porque hay muchos sacerdotes que pueden utilizar las nuevas tecnologías, pero yo me quedo pensando que quizá la sobreabundancia de herramientas tecnológicas, que no deja de ser un instrumento, un soporte tecnológico, algo formal, no termina de saciar los contenidos, digamos, espirituales, sí, al margen de que se tenga o no se tenga fe. Quiero decir que hay un exceso de tecnología, de innovación, que no dejan de estar huecos en algún sentido, ¿no? Hay que rellenar todas esas facilidades que tenemos para comunicarnos. Lo importante es que comunicamos y que nos comunican, ¿no? Sí.
Yo pienso mucho en la fortuna que tienen personas como Pablo de encontrar su verdad, ¿no? Y de lo difícil que quizás es encontrarla.
No, sobre todo el coraje de asumir el cambio, la renuncia. Es verdad que también eso conlleva una felicidad para la gente que sigue su vocación más profunda, ¿no? Pero visto desde fuera, mucha gente se estaba preguntando, pero si lo tenía todo, ¿por qué elige una vida tan difícil? Luego hablas con... Yo tengo muchos amigos curas que tienen vidas muy plenas. Pero es verdad que, claro, de primeras, una sociedad secularizada no parece la decisión más racional, ¿no?
Desde luego.
¿Sabes? Hay una cosa, y esto también vuelve a ser transversal, que no presupone la fe para hablar de ello, que es el nihilismo. Es decir, yo creo que vivimos en una época donde la gente... decía Chesterton esa frase, ¿no? Cuando dejas de creer en Dios, acabas creyendo en cualquier cosa. Bueno, hay un montón de idolatrías posibles en el mercado de las ideas actualmente, en la posmodernidad, en el mundo. Y cada uno, pues... Su sed de plenitud la colma de lo que sea. Pues hay gente que recurriendo frenéticamente a la cirugía estética, por ejemplo, ¿no? No estoy pensando en el presidente del gobierno, ¿eh? Ahora no estamos hablando de política. O recurre, por ejemplo, a formas de cultura o a formas de sociabilidad o a adicciones, a vicios. Cada uno intenta colmar de alguna forma aquello que no consigue saciar, ¿no?
Yo sumaría ese nihilismo el relativismo, que es... terrible, pero bueno.
Sí, bueno, a ver, es que para el punto de partida de la sociedad actual es efectivamente es ese, es decir, todo vale más o menos lo mismo o nada vale gran cosa, ¿no? Sí. Y en ese camino mucha gente se pierde si no ha tenido la fortuna de recibir una formación medianamente articulada.
Desde luego. Amigo, te dejo que tienes plancha. Hasta luego.
Tengo plancha con el periódico. Abrazo.
Tienes que contarme algo, Tony Martínez.
Sí, pues yo te lo cuento. Estaba yo también aquí con la plancha, ¿no te crees?
Ah, sí, ¿eh?
Pero te lo cuento con la plancha.
De la Mutua, ¿no?
De la Mutua. Porque hay que ver, la gente está contenta. Sí, sí, está contenta porque no es normal que cada año le suban más el precio del seguro. Claro, ¿cómo van a estar? Pues vete a la Mutua. Y así, todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama a 91-555-5555. Vete a la Mutua. Todos contentos, que sí. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio con los precios imbatibles. Para que empiecen con buen pie con los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99€. Hasta el 18 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Céspri!
Come sano, come fresco. Céspri.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles sabe que repasamos la crónica de sucesos con nuestro buen amigo Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas.
El caso este es tremendo. A uno se le hiela el corazón cuando piensa en dos profesoras de un centro de educación especial, creo que ha sido en Madrid, que han sido condenadas a 7 años de prisión por humillar de forma sistemática a 7 niños con discapacidad intelectual, la mayoría con síndrome de Down. Es brutal.
Sí. Es una barbaridad. La sentencia es justo de antes del verano, pero hoy te he querido traer el tema a ti y a todos los oyentes, Alberto, porque quiero que escuchéis las vejaciones, las faltas de respeto, la forma en la que dos profesoras que debían desvivirse con cariño, amor, tacto, paciencia, comprensión hacia niños de entre 7 y 12 años con autismo o síndrome de Down, pues para que veas el infierno en el que se convertían las vidas de estos niños, que ya tienen muchísimas dificultades de aprendizaje y de desarrollo en la vida cotidiana, como para que se os pongan los pelos de punta. Comienzo por el inicio. Irma es la madre de uno de estos niños. Me decía Irma, mira, yo empecé a notar que mi hija por las mañanas decía, cole no, tenía 8 añitos, con muchas dificultades de comunicación. Van y van al colegio. Oye, dice cole no, hablan con la directora, no, esto le pasa a muchos niños, no os preocupéis. Hablan con la profesora, no, aquí les tratamos de maravilla, no. Ni os preocupéis, estas son cosas de adaptación. Ya, pero es que mi hija, cuando la lleva al cole, pues casi vomita, se le pone mal cuerpo, ha dejado de controlar los esfínteres, que ya con 8 años los controlaba, viene con sus necesidades hechas del colegio, le falta el sueño, luego es un oasis el fin de semana donde ya está contenta, feliz en casa, relajada, pero llega la semana, las horas lectivas, de lunes a viernes, y es que se descompone, no, es que no puede, algo tiene que estar pasando, no, aquí, palabrita del niño Jesús, aquí no pasa nada en la Fundación Gil Gallarre, que aquí todo bien, ya sabes que son estos niños con estas dificultades, los padres al principio compran, pero al final dicen, no, esto no puede ser, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacen? Pues Alberto, a mí me parece algo que haríamos cualquiera por uno de nuestros hijos. Y le colocan un peluche colgado de la mochila, sin que la niña lo sepa, y dentro del peluche meten una grabadora. La llevan al colegio, al día siguiente recuperan el peluche y descargan los audios, pero no los pueden oír, porque claro, la niña está por allí, hay extraescolares, hay cosas, y claro, es una jornada lectiva completa, desde que sale de casa hasta que llega a casa grabando. Con lo cual es que hay que dedicarle mucho tiempo. Lo hacen 2 días, lo hacen 3 días, y a la cuarta le pillan. Le pillan y la profesora, se lo dice la directora del centro, decide poner una denuncia contra los padres por llevar una grabadora... Sí, sí, a la policía. La directora dice que apenas escuchó un poquito de lo que estaba grabado. Pues yo personalmente no me lo creo. Yo entiendo que si soy la directora del centro, escucho las grabaciones y pienso, a ver, ¿alguna de mis profesoras se está metiendo la pata? ¿Se está comportando mal? ¿Está maltratando a los niños? ¿Les está pegando, golpeando, chillando, despreciando, insultando? Coño, que yo soy la directora del centro y tengo que proteger que todo esto vaya bien, ¿no? Y tengo que velar porque mi negocio vaya bien y que el trato sea el adecuado. Bueno, pues ella dice que escuchó solo un poquito y que solo escuchaba ruidos normales de la clase. Bueno, pues mira, vas a escuchar el primero de los cortes. Te pido que prestes mucha atención a lo que dicen, porque es sonido ambiente. Las profesoras, ¿cómo se dirigen? Y vuelvo a ponerlo en contexto, a niños con síndrome de Down de entre 7 y hasta 12 años. Mira, escucha.
Que no te quiero ver hacer el tonto. Ahí.
Que no te molestes. No te molestes, Mario. Yo no creo que te lo haces. Sí. Y te haces el gilipollas. O sea, ¿te haces el tonto del culo? Pues más tonto del culo que ya salió contigo. Te voy a amargar la vida. Cógelo bien, atontado. Pinta eso. ¿Qué cosa más inútil es, tío? ¿Pa qué vienes al colegio? ¿A trabajar, chaval? Y mete el puto dedo y pon el dedo en su sitio y cógelo. Coge el rotulador. ¡Cállate y trabaja! Que me tienes un poquito quemada. Que no se ve. Que lo hagas más fuerte. Joder, qué pesada eres, tía.
La reacción de un padre cuando escucha eso, la mía sería irme al colegio directamente.
No tendría en España para correr las dos educadoras estas. Y te lo digo porque es que si piensas ya en un niño de 8 años en el colegio, pero es que son niños con necesidades especiales. Imagínate, la fundación les denuncia. Y la Fundación Gilda Gayarre denuncia a los padres. ¿Y los padres qué hacen? Pues llaman a todos los padres de la misma clase y les dicen, oye, mira, tenemos estas grabaciones. Y empiezan a pincharles las grabaciones a todos de lo que tienen. Y deciden presentar una acusación en los tribunales. Y en ese juicio, los padres están presentes. Por cierto, los padres me cuentan, ayer me contaba César, otro de los padres de uno de estos menores, que les trataron desde la Fundación Gil Gayarre como auténticos delincuentes. Como que el delito lo habían cometido ellos por haber grabado dentro de las clases sin permiso. Porque el argumento de la defensa era no había autorización judicial para grabarnos. Porque ¿sabes lo que hicieron las profesoras al día siguiente de enterarse de que las grababan? Se grabaron un vídeo llenas de paciencia, de amor, de comprensión con los niños que aportaron a la causa para decir, fíjense qué bien los tratamos.
Qué asco.
Bueno, pues atento, porque durante el juicio su señoría tuvo que escuchar audios bastante, un poquito más duros que el anterior, mira.
Es por demás la tontería que tienes. Una pena que no te pueda cruzar la cara, de verdad, porque seguro que espabilabas. Provocación vasca. ¡Come de una vez! ¡Atontado!
¿Qué? ¿Qué quieres decir algo? Te he dicho que conmigo no se juega. ¿Entiendes? Pues lo he cogido, le he sacado empujones al patio y le he hecho dar 7 vueltas como corriendo.
¿Qué te duele? No te duele nada. Te duelen las tonterías que tienes en la cabeza. Eso es lo que te duele. No te voy a llevar al médico, si es lo que pretendes.
De verdad, Isaac, lo suyo no tiene nombre. ¡Que nos vamos a casa! ¡Ponte de arriba! ¡Ya!
Bueno. Se te queda cortado el cuerpo, no sé a ti, pero a mí es que se me queda cortado el cuerpo.
Es tremendo, tío, es tremendo.
Por cierto, la Fundación Gil Gayarre se sumó a la petición de las dos profesoras de que los audios fuesen inadmitidos como prueba porque eran ilegales. Y claro, dice su señoría, ¿pero cómo van a ser ilegales? Un padre puede grabar a su hijo cuando quiera, sobre todo un hijo que tiene dificultades de comunicación, y esta es la única manera de saber lo que le pasaba. ¿Y qué hace? Pues condena a los educadores a 7 delitos contra la integridad moral de 1 año cada uno. De momento no han entrado en prisión, son 7 años, pero claro, como son penas inferiores todas a 2 años, no tienen que entrar. Veremos si finalmente acaban entrando. Los padres me decían que durante el juicio en los pasillos les trataron como delincuentes. de momento hay algún directivo que todavía sigue al frente de esta fundación, asumiendo que lo que se escucha en los audios no solo es verdad, sino que ocurrió, pero que para ellos es más importante que no se pudiese grabar, que ocurriese, y en vez de poner soluciones, pidieron la anulación de las pruebas y no han pedido perdón a las familias, ni una disculpa. Con lo cual, todos los padres han tenido que sacar a los niños del colegio para llevarlos a otro sitio, sintiéndose culpables por no haber detectado lo que les estaba pasando. Sintiéndose culpables porque las madres y los padres pensaban que estaban dejando a sus hijos en un lugar donde los cuidaban, los atendían, los querían, podían evolucionar y aprender, y lo que único que hacían era tener regresiones y faltas de aprendizaje y desaprender las cosas que habían aprendido. Y claro, tú te ibas tranquilamente, una madre o un padre, a trabajar a su puesto de trabajo, estaba feliz las 8 horas que le correspondía ese trabajo y luego recuperaba a su hija, sin saber que en realidad la estaba metiendo en un lugar que era para los niños un auténtico tormento. Y darte cuenta de que has hecho eso durante meses, semanas, días, les ha agobiado, no te puedes imaginar de qué manera. Bueno, que se me revuelve la tripa, Alberto, y no te la quiero revolver más a ti.
Te veo en la tele, amigo mío. Un abrazo fuerte, Nacho.
Un abrazo enorme. Chao.
Es miércoles y tenemos a mi hermano Jorge Morla para hablar de tecnología. Hoy tenemos muchas cosas sobre la mesa. Vamos a hablar de armas de guerra tecnológica, de suicidios propiciados por la inteligencia artificial, por ChatGPT, un caso en Estados Unidos brutal, y más que se van sumando, problemas con las páginas web que piden verificar la edad. Pero antes quiero que escuchen una cosa. The brighter the heaven you get to enjoy, the harder you fall, the higher you soar. God opens a window when the devil closes the door. Jorge Morla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
¿Qué estamos escuchando? A Will Smith, ¿no?
Escuchamos a Will Smith, famosísimo actor, también rapero, querido por muchos.
Sí.
Bueno, pues resulta que está en medio de la polémica porque ha subido un vídeo promocional de su última gira, es esto que estábamos escuchando, y el público que aparece dándole la mano, saludándole en medio del concierto, pues está hecho con inteligencia artificial.
Claro, lo que pasa, yo lo vi, pero el público está muy mal. O sea, vista la calidad de la inteligencia artificial hoy, pues estaban las manos borrosas, manos con 6 dedos, sonrisas rarísimas, en fin, que es como una especie de... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la inteligencia artificial antes, que no era capaz de discernir entre 5 dedos? Y...
Que tenía alucinaciones, ¿no? Bueno, yo creo que lo ha sacado un poco para hacerse el cercano con el público, pero claro, la gente ha visto esto, o sea, que se le ha echado encima.
Que no sale de una y se mete en otra.
No sale de un escándalo y va para otro, claro. Esto no es pegar un tortazo en los Oscars, ¿no?, delante de miles de millones de personas, pero es un patinazo. Pero bueno, sobre todo nos indica una cosa, que es que la industria musical está conviviendo con la inteligencia artificial cada día más, cuando es una cosa bastante peligrosa para la propia industria, ¿no?
Vale.
Ha salido un estudio que calcula que en 2028 la música generada por inteligencia artificial puede representar el 60% de los ingresos del sector y un 20% de las reproducciones en streaming.
Te tengo que contar que en verano me he comido como 4 o 5 canciones hechas por la inteligencia artificial cuando he ido a buscar el artista no existía. Y lo peor de todo, lo que me preocupa, es que eran muy buenas canciones.
Claro.
Y claro, esto es un peligro importante para los creadores tradicionales, ¿no?
Cada día hay más noticias. Mira, la última es una cantante folk británica que se llama Emily Portman. Esta semana se ha sabido que se encontró en Spotify un disco suyo, ella misma se encontró un disco suyo, falso, con su nombre, con su propia voz, clonada por inteligencia artificial, se quejó, pero Spotify ha tardado 3 semanas en quitar el disco.
Claro, 3 semanas en las que alguien ya ha ganado dinero con esas escuchas, entiendo.
Alguien ha ganado dinero, pero evidentemente ella no. Te iba a poner una de las canciones estas generadas por inteligencia artificial de ella, pero un poco por respeto casi que prefiero ponerte su voz original.
Mejor. Hold the hell, King Crouch is waiting, his bronze skin adore. Qué preciosidad de voz,
sí,
me encanta. Oye, vamos a cambiar de tema, no es la primera vez que hablamos de algo así. Hace unos días supimos que un chaval, es terrible esta historia, 16 años, se había suicidado, inducido por las conversaciones con ChatGPT, que en lugar de quitarle la idea de la cabeza, como que le animaban.
Le empuja un poco. Es un chico estadounidense, no es la primera vez. Hablamos a finales del año pasado de otro adolescente, incluso más pequeño, era de 14 años. Bueno, en este caso se llama Adam Rain, es un chico de 16 años que, pues entiendo que como muchos, empieza usando ChatGPT para hacer los deberes. Poco a poco, pues empiezas a confiar en la inteligencia artificial para hablar de temas más profundos. Se acaba suicidando y su familia encuentra en el historial de ChatGPT pues que llevaba meses conversando con el chatbot sobre esta intención que tenía de acabar con su vida. Y yo creo que cometió un error que, bueno, cada vez comete más gente y quizá algún joven que nos esté escuchando ahora lo comete, que es un poco de hacer de ChatGPT no solo una herramienta de ayuda, sino tu confidente más cercano, ¿no?
Claro, claro.
Al parecer, pues la inteligencia artificial le dio consejos para quitarse la vida y los padres ahora pues han demandado.
Claro, entonces preguntarnos hasta qué punto estamos preparados para que los jóvenes tengan conversaciones profundas con máquinas que imitan la empatía humana. Y ya no te digo solo jóvenes, sino gente que igual pues está pasando por un proceso duro, ¿no?
Sí, sí, está sola o bueno, tiene un bache vital. Bueno, tú has dado la palabra clave, ¿no? Imitan la empatía humana, pero no tienen, y ese es el gran problema, ¿no? Sí. No es solo una cosa de ChatGPT. Estos días, la verdad, Alberto, es que se han juntado varias noticias. Se habla mucho también de la inteligencia artificial de Meta, que son bueno, los chatbots que tenemos en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Bueno, pues un ex empleado de Meta ha filtrado que esas inteligencias artificiales están programadas para mantener conversaciones inapropiadas con menores, uh-huh, incluyendo contenido sexual, racista, uh-huh, información médica falsa. Es decir, no es que sea un fallo que haya pasado esto.
Es que están programadas para ello.
Es que están programadas para ello. Entonces, bueno, Meta, vamos a decirlo suavemente, lleva unos días un poco convulsos. Uh-huh. Y otra noticia que también se junta con todo esto, también para que veamos que no solo afecta a adolescentes, perdón, es que se ha conocido el caso ahora de un hombre de 76 años, sí, de Nueva Jersey,
sí,
que murió al intentar reunirse con un chatbot. Bueno, que se había enamorado, digamos, tenía una relación sentimental. Este chatbot le convenció de que era una persona física, le invitó a viajar a Nueva York a verla, sí, y este hombre pues tenía problemas de movilidad, problemas de salud, cayó a las vías del tren y ha muerto.
Madre mía. Señores, mucha prudencia con ChatGPT. Un tema que quería tratar contigo, tremendo lo del avión de Ursula von der Leyen.
Sí, sí, sí.
Parece ser que es algo bastante más común de lo que dicen. Es un fallo total en el GPS cuando volaba de Polonia a Bulgaria y obligó a que pues aterrizasen de emergencia con la ayuda de los mapas de papel de toda la vida. Claro, las autoridades europeas están acusando a Rusia de estar detrás del incidente y se supone, nos lo contó Perico Durán, que es algo más común de lo que pensamos, ¿no?
Sí, bueno, lo que se decía, ¿no? Desde 2022 se han registrado más de 46.000 episodios similares, ¿no? Que afectan, pues eso, aviones, barcos, aeropuertos enteros incluso. En 2024 hubo incidentes graves, hubo vuelos desviados en Finlandia, aerolíneas enteras se vieron afectadas, ¿no? Ryanair, sí, Finnair, Wizz Air. Bueno, el caso es que los expertos en radiocomunicaciones advierten, pues esto, ¿no? De que se trata de una estrategia de guerra electrónica. Que antes digamos que estaba limitada a usos militares, pero que ahora cada vez vamos más enfocada a objetivos civiles.
Uh-huh.
Son dos acciones básicamente, jamming y spoofing.
¿Jamming y spoofing? ¿Eso en qué consiste?
Tienen unos nombres así,
sí, la verdad que sí.
Parece una pareja de policías de los años 70, jamming y spoofing. No, básicamente jamming es bloquear la señal de los satélites, por ejemplo, el satélite GPS. Tú emites una señal de radio más potente en la misma frecuencia, entonces tapas esa señal.
Vale. Uh-huh.
Y el spoofing, que es más sofisticado, es directamente suplantar la señal real de los satélites, entonces el receptor se piensa que está en una posición distinta a la real, ¿no?
Vale.
Bueno, esto pues imagínate, tú estás en un avión o en un barco, la tripulación ni siquiera se da cuenta y claro, resulta que se piensan que están en otro sitio.
O sea, que esta suerte de guerra electrónica y tecnológica es algo bastante más presente de lo que pensamos, ¿no?
A eso vamos, porque mira, justo hoy, es 3 de septiembre, bueno, pues hoy justo China prepara un desfile militar por el 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ya sabes cómo son estos desfiles, pues son decenas de miles de uniformados caminando por la plaza de Tiananmen en, uh-huh, en Beijing, en Pekín. Pues eso, los misiles que llevan los camiones, los aviones volando por el cielo. Uh-huh. Bueno, pues el plato fuerte, yo no lo he visto todavía, pero lo veré después, el plato fuerte del desfile de este año son 100 sistemas de armas chinas que ya están siendo usadas, uh-huh, en áreas como ciberespacio, guerra electrónica, armas electrónicas.
O sea, que entiendo que son armas electrónicas que pueden cegar radares, sistemas de comunicación enemigos,
claro,
drones, contaminar algún sistema informático, ¿no?
Eso es, contaminación informática. Bueno, pues es precisamente esto porque la estrategia de China y demás países, digamos que ya es dual, ¿no? Es doble siempre. En caso de guerra, pues se lanzaría un ataque informático a la vez que, bueno, pues las tropas de toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
Van a exhibir, por cierto, hoy otra cosa que es un poco más de ciencia ficción, que son las armas de energía dirigida.
Vale.
O sea, son las armas que básicamente usan rayos, ¿no? Es, uh-huh, haces concentrados de, pues, o bien láseres, o bien microondas, uh-huh, o ondas electromagnéticas, que no usan proyectiles tradicionales y que ya te digo que suena más a ciencia ficción, pero bueno, esto lo tratamos otro día,
sí,
porque merece, fíjate, un tema más en profundidad.
Ayer hablando con Javier Sierra, que me hablaba de los inventos o de de los proyectos que tiene DARPA, que es este sistema DARPA, el sistema de defensa estadounidense y tal, que prueba, me hablaba de ruedas que cambian de forma, de drones que imitan a peces o a mantas, cualquier incluso, animal submarino. Es tremendo eso. Oye, este año tenemos que... Es que se viene el evento del año. Quizá la gente no es consciente de que el Grand Theft Auto, que es un videojuego, señores, que los que sean de tengan 30 años, 40 años, una cosa así, habrán jugado seguro. Va a sacar su... No sé si es el número 5 o el número 6. El número 6, ¿no? Y creo que han tardado, no sé si 10 años en hacer el videojuego, y está la comunidad... Que incluso hay, las empresas están temiendo que haya un absentismo laboral tremendo por esto.
Se dice que Estados Unidos puede perder 1,000 millones de dólares solo por la gente que se ponga enferma misteriosamente el día que salga el juego.
Es tremendo.
Mira, te doy dos datos. Las películas, ¿no? Una película dice, bueno, ha costado 150 millones, es muy caro, 250 millones. El GTA 6 se dice que ha costado 2.000 millones.
2.000 millones de euros.
Y el GTA V, el anterior, que todavía está vigente, digamos, la gente lo juega, es el producto cultural que más dinero ha generado de la historia. 8.000 millones de dólares.
¿Qué dices?
El doble que Avatar, para que te hagas una idea.
Esto tendremos que movernos a algún lado para contarlo.
Eso sale en mayo y evidentemente estaremos allí.
Morla, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao.
Un segundo, que vuelvo enseguida y le cuento más cosas. Una cita ciega con María José Navarro.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, se recrudece el enfrentamiento entre el gobierno y los jueces después de que Pedro Sánchez les acusara de hacer política. Y a solo 48 horas de la apertura del año judicial, un acto en el